El primer componente es lo que se llama la visibilidad, es la base de todo, ¿no? Que la gente sepa que existas y sepa a qué te dedicas. El segundo punto, hablamos de lo que es consistencia en el mensaje, ¿no? Logotipo, los colores, la marca, el tagline, el mensaje que vas a dar tiene que ser permanente y consistente. La persona hoy en día recibe 300 veces más información que sus abuelos. Y cuando hay mucho más información, comienza a ser mucho más selectivo en lo que lees, en lo que miras. Al final, lo importante es cuando ingreses a la categoría a comprar, tu marca aparezca en tu mente o aparezca en el punto de venta. Y ahí viene el tema de la lealtad entre las marcas. En general no hay lealtad. Él habla en concepto que se llama loyalty switchers. O sea, yo soy leal en mi sede de marcas. Y date cuenta cuando vas a comprar al supermercado. Tú juegas entre las marcas. Ojalá que esto quede claro, que las redes sociales no te dan visibilidad.
Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. Estoy súper emocionada porque el episodio de hoy es un episodio que les va a encantar y es una masterclass de marketing. Literalmente hablaremos acerca de la ley de marketing, de storytelling, algo tan importante para todas las empresas, y el rol que tiene el website en los negocios. Para conversar sobre este tema, quise invitar a Carlos Andrés López. Él es fundador de MPN, que es Marketing para Negocios, y además él es especialista en marketing integral para las empresas. Y ni qué decirles de la trayectoria empresarial que tiene en grandes corporaciones, liderando el área comercial de marketing e incluso gerencias generales. Yo conocí a Carlos Andrés hace unas semanas y es esas personas que de la nada escuchas y te quedas totalmente impresionada de todo lo que sabe y quieres escuchar más y aprender más de él. Así que lo traje aquí al podcast para que puedan aprender ustedes también y escucharlo. Muchísimas gracias por estar aquí, Carlos Andrés. De verdad que estoy súper contenta. No es mentira lo que dije. Me impactó un montón conversar contigo, sobre todo que yo estoy fascinada por el mundo del marketing. De hecho, hice una especialización en marketing cuando me gradué. Entonces, te escuchaba y era como, wow, qué sabio, ¿no? Entonces, gracias por aceptar la invitación. Y me gustaría, porfa, que le cuentes a las personas que nos están escuchando un poco más sobre ti para que te puedan conocer.
Claro, yo me he formado en el mundo corporativo.
Ok.
Y mi vida en la parte comercial empieza después del MBA, regreso de Estados Unidos. Y empiezo a trabajar en multinacionales, ¿no? Y siempre en el área de ventas, de marketing. Y tuve un episodio de 3 años viviendo en Sao Paulo. Fui director de marketing regional de Philips. Una experiencia muy, muy interesante. Una compañía muy global, donde es bien difícil cambiar las reglas de juego, pero es una forma de trabajo muy, muy, muy interesante. Y después de regresar al Perú, ya estuve en un breve periodo como gerente de marketing en el GIN, donde manejé un presupuesto muy, muy grande. Y después me fui al mundo de las gerencias generales, donde siempre trabajé en productos de tecnología, internet, y siempre tenía a mi cargo el área de marketing, ¿no? Alguna vez tuve un gerente de marketing a mi cargo, pero siempre me gustó. Okay. Por más que estaba con la nota del gerente general, los directorios, resultados y todo lo demás. Y cuando la última empresa en la que estuve como gerente general se vendió, ya decidí trabajar por mi lado, ¿no? Y este rubro siempre me interesó y encontré un grupo de un mercado interesante de empresarios que quieren hacer marketing y no saben cómo, ¿no? Y creen que el marketing son las redes sociales. Y ahí fue que nació este emprendimiento mío, ¿no?
¡Qué chévere! Y cuéntame, esa frase que tú dices me parece súper importante, ¿no? Porque es verdad que hoy por hoy la gente cree marketing. Sí, ¿qué estás haciendo? Bueno, pauta en redes sociales, Google AdWords, ¿no? Pero el marketing tiene un mundo más allá de solo las redes sociales, como, no sé, el marketing BTL, las acciones ATL, la televisión y demás, ¿no? Acción en punto de venta, que creo que cuando uno realmente sabe de marketing, entiende todo lo que engloba el marketing más allá de las redes sociales. Y a veces pienso que los emprendedores o los empresarios no saben cómo, oye, ¿cómo lo hago, no? O sea, ¿cómo invierto mi presupuesto? Si soy un empresario que tiene quizás una empresa más pequeña, por dónde voy, las redes sociales bastan. Y a mí me gustó porque ese día yo conversaba contigo acerca de, oye, depende en qué estado está tu negocio para saber cómo vas a tener que distribuir este presupuesto y cómo hacerlo. Claro. Entonces, me gustaría que me cuentes un poquito ahora sobre la ley del marketing y qué es eso para ti.
Claro, yo soy de las personas que se formaron con Kotler, ¿no?
Okay.
Kotler fue el gurú del marketing acá en el 90. Y el tema de las 4Ps siempre fue algo que siempre debes tener presente. Siempre empieza con el producto. Tienes un producto que se pueda vender al precio correcto. Después tienes que tener donde se pueda vender y recién entra la comunicación, ¿no? Entonces, yo siempre fui el gerente de marketing y manejaba las 4Ps. Y el tema de comunicación siempre lo veía como algo difícil de entender. Uh-huh. Ya en esta fase de mi vida, y el tema antes del mundo digital, la comunicación era bastante arriesgado, en el sentido que firmabas un plan de $500,000 y se veía la plata en televisión, en paneles, y ojalá que funcione, ¿no? Uh-huh. La ventaja del mundo digital que te permite medir todo, ¿no? Entonces, en el proceso de crear mi agencia, mi consultoría, mi emprendimiento, lo que hice dos cosas para aprender rápido, ¿no? Uno fue el storytelling, ya veremos más adelante. Y el segundo fue, trabajé en una agencia gringa, americana, y ellos me vendieron su metodología y me presentaron a un fulano que se llama Byron Sharp.
Okay.
Byron Sharp. Okay. Él es autor, es un profesor de la Universidad de Southern Australia en Adelaide.
Okay.
Y él realmente me terminó de educar en lo que es el marketing, ¿no? Él confronta mucho los supuestos de la década del 90. Él confronta mucho a Kotler. Y todo lo que le he hecho está basado en estudio e investigación, ¿no? Okay. Entonces habla del marketing como ciencia. Yo que soy ingeniero de formación dije, finalmente alguien me está hablando algo que haga sentido, ¿no? Entonces el libro, lo recomiendo que lo lean, está en Amazon, se llama How Brands Grow.
¿No? How Brands Grow. Okay.
Byron Sharp.
Okay.
Y con decirte, ese libro se hace famoso en 2010.
Okay.
Y él lo entrevistan en el año 2020. Y le hacen la pregunta, ¿en qué ha cambiado su teoría o su forma de ver el marketing el año 2020 con el desarrollo de los canales digitales? Y él lo que respondió fue, el hecho que el hombre haya ido a la luna no significa que la ley de gravedad haya cambiado. Es exactamente igual. Es lo que lo llama ese marketing sofisticado. Más marketing, pero sofisticado. Entonces, este señor lo que hace realmente te ayuda a cualquier empresario a ver el marketing como lo que es. La primera pregunta que siempre te hacen, ¿cuánto debe invertir de tu presupuesto en marketing? Y esa pregunta no la sabe nadie, porque tú eres Apple. Apple gasta más o menos 1.5% de su publicidad. Tú te vas a Nueva York y va a ser un panel enorme con el nuevo iPhone que salió. Pero su producto es tan caro y es tan deseado que pueden pedir lo que pueden, gastar muy poco y tener un marketing maravilloso. En producto de lujo ni que te digo, ¿no? Pero hay una marca nueva, hay un CRM nuevo que se llama HubSpot, que se hizo muy famoso en los últimos 3 años. Ellos han estado gastando el 40% de su presupuesto en marketing. Entonces esa pregunta es bien relativa. Lo importante es que lo que hago con mis clientes es que ven el marketing no como una caja negra. ¿Ya? Yo quiero vender, invierto en algo y que tiene que funcionar. Si no, tiene que haber una caja transparente. Ya viene la ley de marketing, que habla este Byron Sharp. Otra vez, habla de ley de marketing, pues está basado en datos empíricos, países emergentes, desarrollados, productos, servicios, masivo, lujo, funciona igual. ¿Ya? Entonces, el primer componente es lo que se llama la visibilidad, hacer la marca famosa. O sea, la gente tiene que conocerte. Uh-huh. Es la base de todo, ¿no? Entonces, en la visibilidad, cuando tú empiezas a trabajar tu producto, tienes que lograr que más y más gente conozca tu producto. Uh-huh. ¿Cómo se puede lograr eso? Y ahí viene la publicidad, ¿no? Hasta ahora los paneles funcionan, ves paneles por todo lado. Entonces, cuando piensas en publicidad digital y piensas en visibilidad, tienes que pensarlo como un panel, ser un panel interactivo, ¿no? Entonces, en el tema de visibilidad, funciona la parte digital, funciona Meta, funciona Google, funciona exposición en punto de venta. Yo cuando trabajé con electrodomésticos, el punto de venta era muy importante. Uh-huh. Porque antes tú ibas a la tienda a comprar. Ahora el canal está en todo lado, ¿no? Tú grabas tu teléfono y puedes vender. Entonces el tema de visibilidad es fundamental. ¿Cómo logro que mi producto sea muy visible? Y ahí viene el tema de impresiones, alcance. Cuando te venden un panel, te dicen cuántos carros pasan por frente. Cuando te venden un publicidad en televisión, te dicen cuánta gente ve tu producto. En general, televisión sigue siendo lo más eficiente costo por contacto. Hasta ahora, pero es un medio caro, ¿no?
Ajá.
Entonces, visibilidad es fundamental, que la gente sepa que existas y sepa a qué te dedicas, ¿no? Uh-huh. Por eso el concepto de always on y always off, Byron Sharp te lo tira abajo. Siempre la publicidad tiene que estar prendida.
O sea, always on no existe, always off.
Es siempre prendido porque la gente te puede ver hoy y en 6 meses tiene la, interés de comprar tu producto. Acuérdate que la gente, y ya tenemos storytelling, no escucha nada o ve algo que no le interese. Tú te interesas en algo cuando tienes un problema que resolver. Si no lo tienes, lo ignoras. Exacto. El mundo está lleno de información. Entonces, la publicidad siempre presente, siempre presente. Trata de ver tu publicidad como la luz, gasto de internet, permanente, y trata que esté siempre prendido.
Y para ti, haciendo una pregunta corta, esa publicidad, ¿tú te refieres a inversión en pauta, en Meta, en Google, en todos
donde
tus canales?
Donde te funcione, ¿no?
Okay.
Inclusive, si tú eres una persona muy activa en las redes sociales y tienes seguidores, también ayuda. Con los influencers te dan visibilidad.
Okay.
Ya, es un ejemplo, ¿no? Hay diferentes medios. ¿Sí? La cosa es que la gente te vea siempre, porque la publicidad entra poquito a poquito. Y eso en general genera un goodwill hacia la marca por parte del consumidor. Entonces, visibilidad es fundamental. Haz que tu marca la conozca, no la conozcan tus cuatro amigos y punto.
Okay.
Es fundamental. Y las redes sociales, acuérdate, cuando tú tienes tu red social propia, uh-huh. Yo siempre hablo de social media, suena guachafo, pero una cosa es publicidad digital y otra cosa es tu social media.
Uh-huh.
¿Ya? En social media, recuerda que si tú no metes plata, te ve el 3 al 5% de tus seguidores.
Oh,
that's
wow.
It, nada más. Entonces, si tú tienes 2.000 seguidores, te va a ver lo que te ven.
Sí.
Ya, porque tienes que meter pauta.
60 ¿no? seguidores, claro.
Y el problema de la pauta es que Google te dice, oye, que llegue a todos mis seguidores y el público similar. Acuérdate siempre que las redes sociales no son tus usuarios, son usuarios de Meta, de Google, ¿no? Entonces, tienes que jugar con sus reglas. Entonces, cuando hable de las redes sociales, es un medio que no te da visibilidad, salvo que seas influencer, tengas productos virales. La viralidad es muy difícil de replicar. Justo hablamos hoy de Stanley Cup.
Los
termos. Y lo que hizo viral la marca fue el carro que se llamó y lo que sobrevivió fue el termo de la chica, que aún estaba frío la bebida,
hielo,
y
sí.
Al poco tiempo se ha decidido regalando un carro igualito a la chica, ¿no? Eso es viralidad, ¿ya?
Ajá.
Pero es muy difícil replicar. Entonces tienes que ver cómo logras que tu marca más gente la conozca, pero publicidad permanente. Lo peor que puedes hacer es tirarte toda la plata en un evento particular y se acabó tu dinero. Porque probablemente la persona que te interesa influenciar no estaba viendo televisión, no estaba en la ciudad el día que hiciste el evento.
O sea, para ti todos los días tiene que haber
publicidad.
Que esté haciendo que a ti te dé visibilidad,
siempre.
Ya sea influencer, ya sea la pauta, ya sea lo que sea, pero todos los días tiene que haber
tiene que haber algo que te muestre a tu público objetivo, ¿no?
Okay.
El segundo punto, hablamos de lo que es consistencia en el mensaje, ¿no? A veces uno quiere ser muy creativo y cambiar el mensaje, cambiar el logo. El logo es lo más relevante. El logo, el logotipo, los colores, la marca, el tagline, el mensaje que vas a dar tiene que ser permanente y consistente. Yo siempre doy el ejemplo de Inca-Cola, ¿no? Inca-Cola es una marca muy tradicional,
sí.
Y es consistente hasta aburrida. Tú sí. Ves la botella de Inca-Cola color amarillo con su tapa azul.
Igualita.
Y comida peruana al lado.
Sí.
No cambia nunca.
Sí.
Nunca. De la época que soy niño, exactamente igual. Es una marca que tiene un mensaje consistente. Entonces, tu marca, una vez que finas el mensaje, y ojo, a veces el mensaje hay que cambiarlo, ¿no? Pero una vez que validas tu mensaje, tienes que ser consistente hasta ser aburrido. No cambies tu logo. Mantén tus colores. Respeta tus colores. Trata de usar un tagline y que se asocia a la categoría. Acuérdate, lo que estás tratando de construir es crear una relación de tu marca con la categoría. Y que veas la marca o lo logo, a lo asocias lo que es. Por eso en los mundos celulares, por ejemplo, es bien confuso la diferencia entre un Claro, Movistar y Entel. Porque hacen tanta bulla que la verdad que es más de lo mismo, ¿no?
Todos son iguales.
Todos sí. Son iguales, ¿no? Entonces...
Sí.
La consistencia en el mensaje, en tus colores, en tu logo es fundamental.
¿Y cómo validas el mensaje correcto?
Ya, ahí vamos a entrar al tema de storytelling. ¿Ya? Y ahí donde los medios digitales te ayudan bastante. Bueno, tú puedes usar Facebook Meta como un medio para hacer investigación de mercado. Puedes probar dos mensajes y ver cuál funciona mejor, ¿no?
Claro, testing A-B.
Testing A-B, que es famoso, ¿no? Yo con clientes he cambiado mensaje en el camino porque vemos que no funciona. A ver, tasa rebote, tasa interacción... Y vas viendo que es lo lindo del marketing digital, ¿no? Que te permite probar.
Qué interesante lo que dices, ¿no? Porque no es como que el mensaje tú vas, te lo inventas y asumes que a la gente le está gustando. Puedes tener diferentes mensajes que obviamente siempre tienen que estar basados en tu público objetivo, en ese buyer persona. Si tú tienes claro el perfil de tu cliente, sabes lo que le gusta, sabes qué problema resuelves en su vida, sabes cuáles son sus necesidades, cómo habla, qué lenguaje... Y le creas un mensaje que entiendes a este buyer persona, a este perfil de usuario, esto le resuena, lo identifica, es un insight que lo hace despertar y lo vas probando de diferentes maneras hasta que tú dices, este es el que funcionó.
Ahora, te voy a dar una mala noticia.
¿Cuál?
Yo no creo en el buyer persona. ¿Ya? Yeah. Y justo hay un artículo también que desarrolla Prior Sharp que dice, el gran mercado está hecho de light buyers. O sea, tu gran mercado, o sea, el concepto de Pareto del 80-20 no, no existe en ese hecho estudios de mercado donde dice realmente que ese 20% que más consume tu producto no genera más del 50% de las ventas. Es un más un 50-30-20. El gran mercado son los light buyers. Te decía que el
¿qué es un light buyer?
Es una persona que compra muy poco tu producto. Por ejemplo, en caso de Coca-Cola, es una persona que te compra 2-3 botellas al año. Ese gran mercado. Entonces, tú tienes que llegar a la mayor cantidad de gente posible. Cuando tú comienzas a hablar de buyer persona, comienzas a restringir tu publicidad. Tu público está hecho de gente que ve tu marca muy de vez en cuando y decide consumirla. Para llegar a esa gente, no puedes restringir tu comunicación.
Pero sí tienen un perfil bastante similar.
Mira,
es que yo he creído que ese es el perfil, mira, y al darle esa comunicación he atraído a ese perfil.
Puede ser, pero restringes tu espacio, ¿no? Y tengo un ejemplo. Por ejemplo, con esta agencia gringa, se llama Clear Brand, de Colorado, estamos hablando del tema de diamantes, ¿no? Ajá. Diamantes, ¿cuál es tu público? Es objetivo. Ajá. No es Jimena Delgado. Es cualquier persona que tenga poder adquisitivo en Lima. Punto. That's it. Entonces, al final...
Pero cualquier persona que tenga poder adquisitivo en Lima... Y que tenga intenciones de formar familia, de tener un compromiso.
Ahí viene la edad.
De que quiere casarse.
Ahí viene la edad.
¿No? O sea...
Pero ahí viene la edad. Acuérdate que en la publicidad hay mucha merma.
Pero sí vas afilando ese perfil.
Claro, pero eso se hace con herramientas de marketing, por ejemplo, ¿ya? Con toda esa publicidad meta, hace famoso el embudo frío en embudo caliente, ¿no? Entonces, al primero llega el gran público, donde se alimenta solamente por edad, por poder adquisitivo, nada más. Lo que tú buscas es ver quiénes realmente reaccionan a la publicidad y ahí recién le haces retargeting.
Claro, y de ahí recién sabes qué intereses tienen.
Claro, pero mientras más amplio, mejor. Inclusive Facebook Meta te dice público no menos de 1 o 2 millones, ¿no? O sea, es como el panel. Pones un panel en la carretera.
Claro, llega a todos.
Llega a todos. Entonces, la idea es... Siempre en publicidad hay merma. Tienes que asumir que ese 5% podría estar interesado en tu producto. Identifícalos de tal manera que puedas hacer acciones posteriores con ellos para que te vean. Pero la idea es, el gran mercado está hecho por light buyers. El light buyer no encaja en tu buyer persona. Y esa es la que se valida en todas las categorías. ¿Ya? Y después se vuelve a otras cosas como no existe lealtad y todas esas cosas.
No, entonces, háblame, cuéntame todo. Es que me encanta porque estás desafiando la teoría del marketing que todos tienen en su cabeza.
Pero otra vez, está basado en estudios y ciencia. Verdad, investigaciones, validado con mercados.
Claro.
El concepto de lealtad no existe.
Una pausa. ¿Qué pasa? Si es que me quedo con tu idea en la cabeza. ¿Qué pasa si es que yo targeteo a un público súper amplio? Ya, y funciona. Y me compran una vez. Pero vinieron por curiosidad, me compraron, nunca les interesé y chao.
Es ese mercado. El gran mercado es de light buyers. El gran mercado en general de todas las marcas son light buyers.
Pero entonces, ¿no es mejor que yo invierta mi dinero en ese marketing no para llegar al que va a comprarme una vez, sino para el que me va a comprar 10?
Es otra falacia, el P por Q.
Sí.
Hay un concepto que usa Byron Sharp que se llama The Double Jeopardy, que lo que dice es que en general las marcas que tienen mayor participación de mercado, ajá, o sea, lo que vale es penetración de mercado, llegar a la mayor cantidad de usuarios posible. Ajá. Esta falacia de que si busco hay gente que compre más, puedo compensar mi participación de mercado es mentira. Pues generalmente el consumo por usuario es más o menos igual. Pero siempre que tiene más participación, atrae a gente que consume más. Pero estadísticamente es muy parecido. Entonces, las empresas, las marcas que tienen mayor participación de mercado, usualmente tienen clientes que consumen un poquito más que tienen menor participación de mercado y tienen menos consumo que el que tiene más. Pero la diferencia no es muy grande. Okay. Entonces, el que gana es el que tiene tamaño.
El que por tiene eso, más clientes.
Entonces, al final, en toda categoría, tienes una marca que tiene el doble de participación al segundo.
Sí.
Y el 10 es el doble al tercero. Sí. Y es por muchas razones, ¿no? Entre ellos, disponibilidad. Mira, tengo mi hijo que estudió geomecánico en Estados Unidos, trabaja en una compañía que se llama Bimbo Bakeries. La misma de acá. Y estos tipos tienen un EBITDA del 12-15%. Y ellos realmente dominan el concepto de excelencia operativa y lo que es marketing. Tiene una cantidad de SKUs alucinantes. Estuve en una tienda y estaba con él en 3 tiendas diferentes y todas las marcas propias de ellos son de ellos.
Están en todas, claro.
Pero ocupan el espacio de anaquel. Entonces... Publicidad en el punto de venta. Productos que compres son de ellos. Y cada marca tiene su público. y utiliza marcas privadas. Yo le agarré la bolsa este de mi fábrica. Entonces, te digo que el tema de light buyers, o sea, es masa, el P por Q no funciona, los usuarios, el consumo por usuario es más o menos lo mismo, pero si más participación tiene, atrae a esa gente que consume más. Entonces, ese es un tema bien, bien relevante. Acabo de publicar un artículo al respecto, que está basado en este trabajo, pero eso hace sentido. Y lo que hay de la lealtad de la marca, por ejemplo, la lealtad de la marca es bien, bien, él se va en contra de los problemas de lealtad.
Ok.
Por completo. Porque lo que dice, lo único que hace el problema de lealtad es compensar a tu heavy user.
Sí.
Y el mercado dice a los light buyers, ese gran mercado, esa gente que va una vez, compra una o dos veces al año, ese gran, gran mercado, ese que te mueve la aguja. El que va cada rato ya no tiene capacidad de comprarte más. Y más aún, es más sencillo, te cuenta promociones, te pide más cosas. El gran mercado es la gente que va poco o nunca a comprar tu producto. En todas las categorías se repite. Y otra vez, en gaseosas, yo no sé, yo soy las personas que voy a... Yo no compro gaseosas, pero voy una o dos veces al año que tengo una reunión. ¿Qué crees que compro? ¿No?
Coca-Cola.
¿Ya? Y si ves la publicidad de Coca-Cola, está en todo lado.
Todo.
Está permanente y se recuerda el momento feliz, la fiesta, la reunión que debes tener Coca-Cola, ¿no? Entonces, esos son los masters, los que más saben y son muy consistentes en lo que hacen.
Sí.
Entonces, el tema es light buyers. Tu gran mercado son aquellas personas que compran ocasionalmente y es imposible compensar yendo a esos clientes que compran a cada rato, porque no compensa. O sea, tienes que dar a usuarios nuevos permanentemente. Por el tema de visibilidad, eso es tan importante, porque constantemente tienes que dar a nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes, con un mercado que es sumamente consistente, de tal forma que crees una estructura mental de la marca y de ese modo recuerdes que existes. De tal manera que el momento que digas, oye, necesito tal cosa, oye, me acordé de esta marca, ¿no? Y cuando vayas a la tienda o vayas a internet,
esté ahí la
en
marca.
El set de marcas. Al final, lo importante es cuando ingreses a la categoría a comprar, tu marca aparezca en tu mente o aparezca en el punto de venta. Porque si no, no te va a... Y ahí viene el tema de la lealtad entre las marcas. En general, no hay lealtad. Los compradores de una marca son muy parecidos al de la otra, ¿no? Lo que sí debes estar entre el set de marcas, de tal forma que cuando vayas a comprar te consideren, ¿no? Y te compren por varela X, Y, Z, ¿no? Por eso...
Entonces, ahí esa compra se da, asumo que por ya más que nada el producto.
Disponibilidad, color, hay muchas variables, ¿no? Tú vas a comprar una tienda y justo el producto que tú ya no está, pero está al costado, no hay color que tú quieres. Pero ahí viene el tema de disponibilidad, ¿no?
Que esté ahí presente.
Que esté ahí presente. Por eso parte de la visibilidad es tu exhibición en punto de venta. Parte de tu visibilidad es tu SEO. Que la gente te encuentre cuando te busque en internet. Entonces, la visibilidad es bien importante. Pero si al encontrarte la marca de esa marca, ese logo, te trae algún recuerdo, eso favorece la compra. Generalmente la publicidad trae un goodwill con las personas. Porque dice una empresa que invierte en publicidad es una empresa que está bien, ¿no?
Sí, pues.
Y cuando es una marca que desconoce, genera desconfianza.
Claro, crees esta marca de ser chiquita, claro, de que, así dónde es. Será.
Sí. Exactamente. Entonces, vimos hablando de visibilidad. Un gran mercado está hecho por light buyers. Tienes que llegar constantemente a nuevos usuarios, nuevos usuarios, nuevos usuarios. Mensaje consistente, porque te va a ver una vez, otra vez, y la gente va a comenzar a asociar tu marca a la categoría. Y viene el momento de la verdad, que es cuando voy a comprar, cuando ingreso a la categoría. Y es el momento de la verdad. O sea, cuando ingreso a la categoría y voy a comprar, tienes que estar donde se vende y tu marca tiene que aparecer acá o tienes que estar en el punto de venta. Inclusive, estar en el punto de venta y no la conoces, tienes cierto rechazo.
Es verdad. Tú vas a cualquier sitio y eliges algo y es como que, ah, sí, he escuchado esa marca. Claro. Ah, sí, me dijeron. Ah, sí, la vez pasada la vi en no sé dónde. Y por eso le eliges, pero si no la has visto ni en pelea de perros, o sea,
y por eso las marcas privadas,
pasa por aquí.
Y por eso los private labels, las marcas privadas tienen un techo de participación en todo el mundo que no pasa del
20-30%,
no pasa. Porque la gente no la conoce, ¿no? Y en todo el mundo, y otra cosa, el tema del precio también, hay veces que estás duro, estás cuidadoso con la plata y ya que te sientes, y a veces, exacto, compras producto barato, eso caro, o sea, ajá, también hasta el precio varía. Lo importante es estar en la categoría,
ajá,
y que tu marca aparezca en tu mente. Se llama disponibilidad mental y disponibilidad física. Que esté en tu cabeza y esté en tu mente, ¿no? De tal forma que cuando vayas a comprar aparezca la marca y la compres, ¿no? Entonces, esos tres son importantes. Si vas a empezar, empiezas con disponibilidad. Porque primero tienes que estar en el punto de venta. No hay nada peor que lanzar una campaña publicitaria y tu producto no aparece en la tienda, ¿ya? Por eso las grandes marcas tienen más participación porque tienen más punto de venta.
¿Y cómo hacen las personas que tienen un emprendimiento, digamos, ¿no? O una empresa más pequeña y no han entrado a retail o no están en distribución de grifos, supermercados?
Mira, algo que en mi práctica he descubierto, porque es algo que cuando yo trabajé en un mundo mucho más analógico, es que hoy día tienes la maravilla de los canales digitales, ¿no? Tú para el canal, los canales que ya se han concentrado muchísimo, ¿ya? Yo no voy a hablar mucho de ejemplos porque no quiero quedar mal con nadie, pero los canales son bien abusivos. Yo he visto categorías donde se lleva hasta el 50% de tu precio de venta.
Sí.
Margen, fee de distribución, fee de marketing, bueno, a fin de año, hombre, no te come, tienes que pagar.
Sí.
Y fee porque me llamo como me llamo, ¿no?
Sí.
Y encima te pagan a 90 días y te van a hacer factoring con ellos. Olvídate. Entonces, el tal retail es complicado. Inclusive las grandes marcas pelean constantemente con estos retailers porque están muy concentrados.
Sí.
La ventaja es el mundo digital, ¿no? Ahora, en el mundo digital, hasta ahora, es relativamente fácil entrar a plataformas como Linio, Falabella, Ripley, inclusive Mercado Libre, ¿no? Entonces, hay una oportunidad de estar presente ahí, ¿no? O sea, poniendo productos en el mundo digital y la gente sí, generación joven, sí es mucho más digital. Quiere comprar todo en el teléfono, ¿no? Ya no tiene que desplazarse al punto de venta, ¿no? Hay una súper oportunidad para el emprendedor de ser 100% digital. Porque entrar al canal es complicado. Es complicado por todo lo que te digo, ¿no? Es caro, demorón. Es una súper ventaja. Ahora, el tema es que te conozcan, ¿no? El tema es que sepa quién eres, ¿no? Y ese es el otro.
Claro, problema. Para que cuando entren a Linio, cuando entren a Mercado Libre, te encuentren, te vean, te reconozcan y te compren.
Te
la
marca y te quieran comprar, ¿no?
Exacto. Y ahora yendo al tema del storytelling, que tú me contaste que tú habías hecho un curso alucinante en esto. Sí.
El story, hay un fulano que se llama Donald Miller. Él es autor de... se me viene de la cabeza. Él habla de storytelling, ¿ya? Su compañía está en Nashville, que es la ciudad de moda en Estados Unidos. Y se llama Story, búsquenlo, es un bestseller.
Uh-huh.
Y él empezó como escritor. Él escribía novelas, ¿ya? Y él es de Houston y no está tosiado abajo. Él cuenta su historia, ¿no?
Uh-huh.
Y después se dio cuenta que no lo estaban aplicando al mundo de los negocios, ¿no? Comenzó a descubrir storytelling. El problema del mundo de los negocios es que yo vengo a ese mundo, el atributo-beneficio, ¿no? Tú crees que tu producto, mientras más atributos tienes, mejor. Tienes más beneficios que comunicar. Y en este mundo, y ahí viene el problema, la oportunidad de storytelling, la persona hoy en día recibe 300 veces más información que sus abuelos. Repito, 300 veces más información que sus abuelos. Entonces, el ser humano no ha evolucionado. O sea,
claro, somos
de hoy,
300 veces más inteligentes y
no,
rápidos.
Más aún, la persona que estuvo al lado de Jesucristo caminando hace 2000 años en Palestina tiene el mismo nivel de inteligencia que tú y yo.
Exacto.
¿Ya? Entonces, el ser humano ha evolucionado. El otro día hablaba con la hija de Lucy, mi cliente, y me decía, no, que la generación actual, que es medio desesperadito, el binging. Le digo, siempre ha existido la gente que empieza el libro al revés, que hasta el final, y luego empieza a leer, solo con la tecnología es más fácil. El ser humano no ha cambiado en absoluto. Lo que pasa es cuando hay mucho más información, comienza a ser mucho más selectivo en lo que lees, en lo que miras.
Sí.
Acuérdate que el cerebro consume más o menos el 25-30% de las calorías que consumes. Entonces, cuando te muestran algo que tú no entiendes, lo ignoras. Entonces, ¿eso qué significa? Que eres muy selectivo al momento de escuchar publicidad, porque hay mucho ruido. Vamos a storytelling. El storytelling te dice, tú tienes que focalizarte en el mensaje, en el problema más importante. Por eso el formato de storytelling empieza con el tema de definir el problema. Y el problema distingue lo que es el problema externo o racional, el problema interno emocional. Lo que mueve es el emocional.
El que te hace comprar es la emoción.
La emoción por completo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y eso es asociado a un atributo de tu producto.
Uh-huh.
Encuentra ese atributo que le da en el bull al problema emocional.
Uh-huh.
Entonces, ese es parte del A-B testing, ¿no? O sea, ¿cuál de mis atributos es más relevante? Porque finalmente no puedo comunicar los 10, la gente me ignora. Comunica uno, ¿ya? Y uno, y lo hace testear, ¿ya? Ese es el problema. Y mucho el problema interno. ¿Cómo te sientes respecto a ese problema que tu producto soluciona?
Ya, pongamos un ejemplo, a ver.
Por ejemplo, a ver. En el tema de los deshumedecedores. Yo tengo un cliente que vende deshumedecedores.
Ok.
El problema real es que te sientes incómodo en tu caso.
Con
la humedad,
alergia.
Con la alergia.
Exacto.
Exacto. No es que saque agua tantos litros a la hora.
Ajá.
Es lo que te molesta.
No es que sea estéticamente bonito, no es que sea barato.
Claro.
Es que tú te sientes mal como ser humano en tu casa con el estornudo, la picazón, ya.
Y en este caso, en este producto de gama alta, lo asociamos al tema de consumo de luz, porque tienes prendido todo el tiempo, y ruido, que no hace ruido. Porque hay muchos problemas con los envejecedores que hacen mucho ruido.
Ajá.
Entonces la gente no lo quiere usar.
Ajá.
Porque no puedo dormir con el ruido.
Exacto.
¿Ya? Entonces, siempre anda al problema visible. O sea, ¿cómo puedes dormir fastidiado, pero con un ruido que no te deja descansar? Entonces, trata de asociar el tema. Duerme plácidamente, con un ambiente
libre
mucho
más
agradable, libre de ácaros y sin problema. Y dice, este producto tiene bajo nivel de ruido y consume nada de electricidad. Entonces, en toda categoría, si hemos visto post en general en Meta, los que mejor funcionan es cuando el copy está asociado al mercado.
Al Al sentir.
Al sentir.
Pero ya, yo eso, cuando se trata de un producto así específico, digamos, como un deshumedecedor, me parece mucho más sencillo encontrar la parte emocional.
De todas
Pero
maneras.
Yo que estoy en el rubro de restaurantes, ¿cómo encuentro ese sentir, ese problema? O sea, ¿qué problema puede tener mi cliente?
Antes de responderte, termino el tema story y vuelvo a lo tuyo. Ya. El story, problema externo, visible, emocional, cómo te sientes respecto, y vamos a hablar de tu categoría. Otra parte importante es mostrar el éxito o los beneficios y la tragedia. ¿Qué es lo que pasa si no te dejas ayudar? Es bien importante y eso hay que usarlo con cuidado, porque a veces la gente abusa de la parte negativa y la gente se aleja, ¿no?
Ajá.
Y otra parte importante del storytelling es decirle cómo es trabajar contigo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Un, dos, tres. No más. Entonces la gente más ubica. Entonces ese le llamamos guión de marca, te ayuda para construir tu mensaje, te ayuda a construir tu web, te ayuda a construir tu copy en las redes sociales, te vuelve tu cinturón, tu marco de referencia.
Tres fases.
El problema es una cosa, el otro extremo es beneficios y tragedia, o resultado final feliz y tragedia, y en el medio les tienes que explicar cómo te voy a ayudar, cómo es trabajar contigo.
Ah, ok, perfecto.
En tu caso, oye, entras a la app, pides en 2 segundos, ir a tu casa y disfruta tus cronuts.
Ok.
¿Ya? Ese es un poco el tema de los pasos, ¿ya? Eso te sirve, es como una obra teatral. Nadie se presenta en una obra teatral y dice lo que le da la gana. Tienes que seguir paso a paso. Es igual, el guión de marca no cambia. Y eso te ayuda a que tu mensaje sea consistente en el tiempo y que toda la comunicación esté dentro de esa camisa de fuerza. Porque finalmente, ahora, ese beneficio importante y por el uno puede cambiar. Yo he visto casos con clientes que han cambiado porque no hemos investido mucho dinero en inversión de mercado. Entonces cambias. Al final, un producto o un servicio puedes atender 10 beneficios diferentes. Pero 10 tienes que agarrar
problemas diferentes.
Tienes que ver cuál es ese dolor que más le fascina a la persona.
El más heavy. Por eso tú dices, lo pruebas. Y esta parte puede cambiar, pero sí es todo dentro de un mismo contexto.
Y lo puedes hacer en Facebook. En Meta puedes hacer pruebas con un público que es el que tú quieres y pruebas los mensajes y ver cuál tiene mejor reacción, ¿no?
Ok.
Ahora, volviendo a lo tuyo, ¿no?
Si nos pusiéramos en este mundo.
Claro.
De estas fases que hemos hablado.
Claro, en el caso de tu negocio, ¿no? Ahí compites con todo el mundo. Compites con
todo el
mundo. McDonald's, Burger King, Pizza Hut.
Con todas las cafeterías,
con todo.
Sí, soy una gaseosa.
No, es que no es que, oye, yo compito solamente con Spendo Burguesa, solamente funciono
con todos.
Y el tema es que tú entras a Rappi.
Y hay 12.000. Sí, literal.
De cómo sobresales, ¿verdad? Con los dark kitchens, que tú puedes hacer algo en un edificio.
Y con las 500 marcas.
Exacto. Entonces hay un tema también de conveniencia, cercanía a tu casa, hay un tema de conocer lo que es diferente. Pero ahí lo fundamental es la visibilidad, también cercanía a tu casa. Por eso las cadenas tienden a tener muchos locales por todo lado.
Exacto. ¿Ya? Las grandes franquicias tienen
por todo lado.
Sí.
Y en general en todos los negocios de restaurantes, tú ves, cada vez hay más locales por todo lado. O sea, porque es parte de visibilidad, que la gente te ve, mira este restaurante que yo conozco, mira, qué bacán. Entonces, pero el tema es que ahí viene el tema de la ley de economía, ¿no? Mientras más gente entra en una categoría, tu utilidad desaparece, ¿no? Por eso, en este artículo también digo, oye, este negocio de comida rápida debe ser malísimo, porque hay tanta oferta, que realmente, y todos se van al precio,
todos.
Que realmente, ¿cómo hago plata, no? Entonces, y la economía, una economía perfecta no hay utilidad. O sea, las grandes oportunidades de hacer plata están en economías imperfectas. Pero en esa categoría es mucha visibilidad, ¿no? Que la gente sepa que exista. Punto.
Y no hay dolor, no hay problema.
Tengo hambre.
Hambre. Pero ahí es el que llegue más rápido.
No necesariamente, ¿eh? Porque rápido es igual para todo el mundo, ¿no? O sea, en ese sentido, la tecnología es una maravilla.
No, pero por ejemplo, ahora, o sea, justamente Rappi ha creado su Rappi Turbo de restaurantes, donde los restaurantes se han apuntado con las cosas que pueden tener listas entre 3 a 5 minutos para que al cliente le llegue en 10. Entonces, ahora literal también compites con eso.
A mí me da pena o me preocupa porque la nueva generación va a ser obesa en el mediano plazo, porque es tan fácil comer apretando un botón.
Sí, lo que quieras.
Así es. Por eso yo creo que los grandes restaurantes son destino, ¿no? O sea, yo voy a la experiencia de cenar, que me atiendan. Entonces, cuando vas al mundo de las comidas rápidas, es complicado, ¿no? Porque tienes mucha competencia. ¿Y cuál es la diferencia? Tengo hambre, ¿qué me provoca? ¿No? Y ves qué opciones hay.
Y ahí como que...
Entonces, el tema, por ejemplo...
50 por categoría.
Y el tema ahí, la visibilidad se hace bien importante para que estén dentro de las marcas que quiero escoger, ¿no?
pero el servicio también, para que las puntuaciones que te dan en Rappi sean buenas, para que el boca a boca sea buena, para que si te metes a Google tu referencia y tu comentario sea bueno.
En categorías como la tuya, que es hiper competitiva, si tienes un mal producto sales rapidito, sin problemas. Es la maravilla de la economía de mercado. La economía de mercado, la maravilla es que hace que los productos mejoren, ¿no? Y sobre todo en el Perú con la comida, ¿no? Entonces, en todo, desde ¿cómo se llama este profesor? En general, los mercados se desarrollan porque hay mucha competencia, ¿ya? Entonces, el Perú es un ejemplo, ¿no?
O sea, exacto.
En comida, y hay una escuela de chefs en ¿cómo se llama? En Pachacútec. Y estos chicos que son pobres, yo tengo una persona que los estoy ayudando, y estos chicos salen de la pobreza, pero estos chefs peruanos son buscados. Porque en el Perú estamos llenos de la cantidad de productos que hay, la cantidad de restaurantes, y la gente viene al Perú. Yo me acuerdo hace muchos años en Bogotá, esperando mi vuelo a Lima, y la gente hablaba los dos días iba a comer en Lima, ¿no? Ahora, la comida en Colombia es muy mala, ¿no? Pero bueno, la gente viene al Perú a comer. La gente, yo cada vez que vivo en Barranco, cada vez veo más gringos, ¿no? Sí. Y todos vienen a comer, y qué maravilla la comida. Y eso es producto de la hipercompetencia que ha habido en el Perú, ¿no? Pero otra vez, tu categoría es un tema de visibilidad.
Disponibilidad.
Física, que estés ahí
producto
y
tu
producto
excelente.
Sea espectacular. Porque tal es cual. Hiper competitivo. Por eso la gente viene a preocupar.
Y si tú tuvieras que hacer estrategias de marketing para mí, para un restaurante, ¿te enfocarías en redes sociales, en pauta, en influencers?
Yo creo
¿o
que
tú
en tu
dirías,
categ-
no, tú también en tu deberías estar en paneles?
Okay, ahí sí creo que hay un tema de generacional, ¿no? O sea, los chicos cuando van a un restaurante te ven en Instagram, quieren ver los platos, ¿no?
Sí.
Lo primero que van a ver, ¿no?
Sí, mientras más tasty se vea.
Exactamente. Sí. Entonces, lo que pasa es que hay muchas opciones, ¿no? No, yo te digo, trabajo mucho el tema de visibilidad, que tu marca sea conocida. Ese es cómo, es lo más importante, porque asumo que tienes un buen producto, asumo que
das
que
un
estás
servicio
en todas las plataformas de servicios por haber.
Sí.
Entonces también es un poco el tema de tus productos. Hay un restaurante en Punta Hermosa que se llama Cañete, ¿sabes?
Sí.
Yo conozco al dueño, Humberto.
Ajá.
Y este fulano lo que apostó fue, él es panicultor. Él produce, él decidió integrarse hacia adelante, ¿no? Y tiene un producto espectacular, abre todo el año.
Sí, buenazo.
En una categoría hiper competitiva.
Sí.
En un país donde cualquiera puede abrir un restaurante en una esquina. ¿Y qué hizo? Pucha, hizo un producto diferente. Sí. Invirtió. La comida siempre es buena, pero tiene un producto bien especial, bien diferente. Yo creo que una categoría hiper competitiva, diferenciación, traten de algo diferente al resto, para que se acuerden por eso. Ah, no, sí, porque este producto tiene algo diferente. Hamburguesas, por ejemplo. Hamburguesas es una categoría que, ay Dios.
Demasiado toqueteada. Como pizzas.
Como pollo. Y comienzas a competir por precio, ¿no? Y ahí cuando comienzas a competir por precio, mueres. Ya estás muerto.
Sí,
tal cual. Creo que esa categoría no la conozco, pero de visibilidad es bien importante. Y una forma de ganar visibilidad es que te comenten, oye, este producto es diferente, tiene algo diferente, que hace que la gente quiera ir, ¿no? Entonces tú andate a ese restaurante un sábado en la noche, es imposible, por más que seas el amigo del dueño.
¡Qué maravilla! Y teníamos un tercer tema.
Ah, la web.
La web, el rol del website.
En el tema de las redes sociales, como la gente cree, y ojalá que esto quede claro, que las redes sociales no te dan visibilidad. Lo que las redes, salvo que seas viral, salvo que seas influencer.
Salvo que tengas un plan de pauta espectacular y que funcione.
Claro, ve y ve el tema, porque otras redes sociales, otras publicidad y metes otra cosa, ¿no?
Ajá.
Pero es recaudación de marca. Los ojos están en la red social, ¿no? Y como tú me dijiste, me enseñaste, la calidad de video es fundamental, el mensaje, porque hay demasiada información. Si no es un video de alta calidad, ni te miran, ¿no?
Exacto.
¿Ya? Entonces, en ese mundo de la recordación de marca, de ser constante, recuerda que Meta para ti no es tuyo. Mañana, por algún motivo,
no,
puedes cerrar la cuenta.
Instagram se va y todos nos paralizamos porque no podemos publicar, no
eso
tenemos
siempre
nada.
Digo, hay gente que le da muy bien haciendo Meta, pero le digo porque hacen bien el tema de público frío, público tibio, hacen retargeting, bacán. Y todo lo hacen porque dice que la gente no quiere salir de la plataforma. Entonces yo hago mi formulario completo acá, o mi CTA, todo lo demás. Pero acuérdate que mañana, y he visto a un cliente, tienes un problema con la cuenta y te la cierran.
Sí.
No hay con quién hablar.
Hay gente que hasta ahora te la roba.
Te la roba,
la cuenta,
te la hackea.
Sí.
Entonces no puedes depender de algo que no es tuyo y que no hay a quién llamar. No tienes, no soy amigo del dueño, soy amigo de Zuckerberg. No puedo llamar por teléfono, ayúdame. Eso claro. No existe, ¿ya?
Claro.
Entonces el único activo en el mundo digital que tú eres dueño, es tu dominio. No hay más. El único es tuyo, tuyo y de ti, de nadie más. Entonces, en el website, Hay dos tipos de websites, webs informativas y transaccionales. Transaccional es una tienda, ¿no? En transaccional tiene sus ventajas.
Carrito de compra,
carrito pasarela de compra, de pago, fotos, todo. Display. Ajá. Y tiene un formato, ¿ya? Y la gente ya está, quiere comprar. No le metas cuento. Quiero comprar, quiero ver lo que hay, quiero describir mi producto, trae facilidad de pago, compra.
Como la de Trippers Boost. Que no sí. Es ni nuestra hamburguesa es de aquí y acá. Entra, pide.
Nada
¿qué
más.
Quieres? Paga. Chao.
Se acabó.
Sí.
Y si es un poquito más compleja la mercadería, ponle un WhatsApp para que alguien converse sí. Y todo lo demás. ¿Ya?
Sí.
Pero igual es una tienda, pero acuérdate, esa tienda está bien, pero esa tienda tiene tráfico. Entonces tienes que meterle plata para que tengas tráfico.
Para
mí más
funcione
es estarte en las tiendas de las grandes marcas. Eso te da visibilidad. Métete en todas las grandes tiendas, generan productos durables, productos masivos. Trata de estar en esas tiendas. Si tienes tienda propia, tienes que preocuparte por generar tráfico. Eso cuesta plata, ¿no? ¿Ya? Ahora, volviendo al tema de las webs informativas. Hay webs donde tú quieres contar la historia. Oye, ¿qué o sea, qué me dedico? ¿Qué problema resuelvo? Ahí es donde funciona la web, ¿no? La web. Y ahí yo empecé a hacer webs por story.
Ajá.
Porque el problema con una web es, ¿qué digo? Y como dice el autobombo. Oye, ¿qué hablaré de mí, pues? Y te ha pasado que vas a una reunión y encuentras un fulano que le encanta hablar de él y cae recontra mal. Es igual las marcas. Las marcas no tienen nada que hablar de ellos. Y las empresas son especialistas en hablar de ellos. Que tengo el ISO, que tengo tantos años, que soy lo máximo.
Que tengo todos estos clientes.
Y eso a nadie le interesa. Entonces, háblame del problema que yo tengo. Entonces, cuando tú entras a una website que habla del problema que tú resuelves, y tú tienes ese problema, te enganchas a la historia. Y ahí ves tasa de rebote mucho más baja, mejor engagement, y la idea es que lo lleves a lo largo de la web para que finalmente haga el CTA, que puede ser pide una cita, pide una asesoría y llega a ti, ¿no? Entonces, el website es lo único que es tuyo. Y nada más. Por eso siempre cuando conozco gente, primero le pregunto, tu marca está registrada.
En Indecopy.
Muchos
claro.
No lo tienen registrado.
Sí.
O sea, tienes tu dominio, ¿ya? Tienes un website, tienes qué tráfico tienes. La mayoría no sabe cuál es tu tráfico, cuánto es pagado, cuánto es orgánico, cuál es tu tiempo de permanencia en la web, etcétera, etcétera, porque realmente es tuyo, es lo que tú controlas. Y la web tiene que ver un centro de conversión, donde entra tráfico y salen potenciales clientes. Entonces, siempre en lo que hagas, por ejemplo, si tú haces AdWords, necesitas tener una web.
Sí.
Si haces meta, no necesariamente, pero ajá. Puedes probar cuál te funciona mejor, el CTA, el WhatsApp, o lo mandas a la web, que entra el flujo de información y te contacte, ¿no? Aparte de la web, tú puedes ser chiquito, pero mostrar ser grande, ¿no?
Exacto,
pues está muy bien hecha, muy bien hecha la web. Entonces, la web es un tema importante. Hay herramientas bien alucinantes como WordPress,
sí.
Que te permiten trabajar lo que se llama la famosa meta descripción, las palabras claves y todo lo demás. Que te ayuda con el SEO. Otra cosa importante en la web, te permite trabajar el tema de los blogs. Un blog de tema de información es bien importante.
Que eso va muy relacionado con lo que tú decías. Si es que tú en tu web me hablas de cuál es el problema que yo tengo y cómo me lo solucionas, increíble que tengas un blog en tu página donde le des artículos, cosas más claro. Para complementar ese problema que resuelves. Porque la gente va a decir, buenas, o me inscribo, ¿no? Pongo mi mail.
Y ahí entra el mail marketing.
Exacto. Que ya te metieron por ese embudo, ya me interesó tu contenido, ya te tengo
correos.
Como posible lead de cliente y de ahí te mando mi venta.
Mensaje consistente y cada cierto tiempo con las redes sociales mandas tu oferta, tu promoción y tienes a la persona acá. Porque el problema de lo que genera la comida es que tengo hambre. Antes tú decías, ¿qué hago? ¿A dónde voy? El otro día, ¿a dónde voy? Y se te viene a mente la marca
que más
te gusta y sí. Va a ser ese restaurante.
Sí, o que te queda ahora, cerca y te ha cumplido siempre.
Claro, y te gusta, pero ajá. Te olvidaste del restaurante del amigo que te recomendaron.
Exacto.
Ah, la verdad, pues me olvidé.
Ajá.
Y en el teléfono es peor todavía, porque tú vas a decir, oye, quiero comprar esto. Te vas a entrar ahí y vas a encontrarlo.
Y te van a aparecer los favoritos que siempre compras y vas a darle clic.
O compras como es en el mundo tradicional de la venta, donde compras la cabecera de...
De lo que sale, claro.
Te cuesta, pero estás arriba, ¿no?
Ajá.
Entonces, hay un tema de que te acuerdes y que te provoque, ¿no? Entonces, ahí va el tema del contenido. Si tú, esa gente que te compra el light buyer, cocina todos los días, le puedes dar tips de cómo cocinar, qué hacer y contar por cómo has inventado ese plato en tu restaurante, ¿no?
Y ¿sabes qué? Me parece súper importante lo que tú dices de eso de la visibilidad y estar ahí siempre en ese momento que le provoca, ¿no? Porque nosotros hemos descubierto... Que no era como que ya, pon un montón de historias en la mañana y listo. Es como, si a mí es la hora del almuerzo, ponme tal historia a tal hora que si yo me meto justo antes de mi hora de almorzar, veo y hago clic, puedo pedir. En la hora de las 3 de la tarde, la hora del postrecito. Mira, que me provoca.
Yo cuando,
¿no?
Tienes
que estar ahí.
Yo cuando vine a Estados Unidos, me volví adicto a los fast foods. Ajá. Y toda la publicidad de los fast food era hora de almuerzo. Hora de almuerzo. Ahí, pum, aparece la publicidad.
Claro, porque es la hora que tienes hambre y que
no
vas
ha cambiado.
A comer.
O sea, me da risa. El mundo digital es exactamente igual que hace 30 años.
Sí.
exactamente igual. Entonces, lo que pasa ahora tienes otros medios, ¿no?
Exacto.
Para que la gente te escuche, te provoque y cuando te vaya a comprar, estés ahí. Porque lo más triste es cuando vas a comprar no está tu marca, estás trabajando para la competencia, ¿no?
Exacto.
O entra ahí y ve una marca que nunca se hubiera visto.
O está apagada tu marca o no tiene disponibilidad claro. El producto o lo que
yo
sea.
Yo nunca compré una marca que no conozco en comida, ¿no? O sea, una que nunca he visto.
A no ser que me hayas recomendado.
Claro, pero ese es boca a boca y el boca a boca el efecto es bien chiquitito, ¿no?
Sí, es
más,
verdad.
Más funciona el tema, la viralidad no funciona. La viralidad funciona con noticias negativas. Hubo un caso de una marca de pizza, es una franquicia que encontraron...
Sí, y eso hizo viral, pero nadie quería ir, claro.
Nadie quería ir, creo que perdió una franquicia por eso, ¿no? Sí. Entonces, las noticias negativas funcionan, pero que sea rico, todo es rico.
Sí.
Entonces, el tema es cuándo ser visible en el momento que la persona puede estar pensando y cuando te vaya a encontrar, te encuentre y tu mensaje sea consistente. ¿Qué cosa eres?
Eso es lo que más me ha gustado y con lo que me quedo también de todo lo que estamos hablando. Has dicho mil veces la palabra consistencia.
Absoluto.
Y es como, o sea, consistencia en el mensaje, consistencia en la frecuencia. Todos los días levantarte y pensar, hoy día, ¿dónde estoy apareciendo? ¿Dónde me estoy mostrando? Mi pauta está activa, tengo la campaña con influencer, salí por aquí, salí por allá, ¿mañana qué? ¿Pasado qué? ¿Y dónde he dicho mi mensaje y de qué manera? De la misma forma.
Y eso
forma.
Lo que hacen las grandes marcas. Son las grandes marcas, tienen un presupuesto enorme.
Y un plan de marketing, tres meses, seis meses.
Tienen un plan de varios millones de dólares y tienen un equipo más grande y se dedican a eso todos los días, ¿no?
Exacto.
Y lo hacen perfecto. Entonces, exacto, inclusive no compitas con ellos. Si vas a competir, tienes que encontrar la forma de competir con ellos. Y en ese sentido, las herramientas digitales te dan oportunidades. Te permite saber en qué lado los tienes que buscar, los tienes medio cuidados y por dónde me puedo meter. Pero, por ejemplo, la categoría que bien digital es la de la comida para alimentos para mascotas.
Yeah.
Es alucinante esa categoría.
Claro, porque eso todo lo pides por delivery para que llegue en un segundo. Y aparte te quedas sin comida para el perro en un momento. Y es como que, uy, lo necesito ahorita como para alimentarlo.
Y esta generación, la generación nueva es más de tener perros que tener hijos, ¿no? Entonces, sí. Esa categoría es extremadamente digital y muy competitiva, ¿no? El otro tema es evitar categorías muy competitivas porque...
Claro, métete algo mucho que no haya tanta oferta ahorita.
Porque la economía, el mercado lo bonito de la economía de mercado es que hay amplia oferta de todo lo que buscas en el mercado, pero también es difícil ganar plata, ¿no?
Tal cual.
Es como hacer marketing. Marketing, cualquier persona que tiene una computadora puede poner su casa y decir, ahora hago marketing, ¿no? Entonces, por eso yo me acuerdo de un amigo que cuando empezó a hacer redes sociales, cuando recién empezaba, cobraba a empresas como 5.000, 6.000 dólares al mes. Cuando recién aparecían las redes sociales.
Claro, porque era el único.
Claro. Fíjate lo que cobran, ¿no? Entonces, en toda categoría, conforme entra más competencia, los precios tienden a derrumbarse, ¿no? Y es así. Por eso hay compañías que dejan de existir o venden sus divisiones. Mi compañía, en la que trabajé muchos años, Philips, en mi época tenía electrónica de consumo, tenía electrodomésticos, tenía iluminación y tenía equipos médicos. Vendieron todo. Todo que era equipos médicos. Y el único lugar donde pueden hacer el EBITDA que quieren los inversionistas, ¿no? Entonces, también en los negocios hay que a veces decir, este negocio no camina. Y mejor me cambio. Y mucho hay un concepto que aprendí en Wall Street, en Silicon Valley, que fue un par de veces, que es el concepto de pivoting, ¿no? Las grandes ideas no nacen a la primera. Las grandes ideas aparecen en el camino. El problema es cuando tu gran idea le metes toda la plata y el día que tienes que girar estás quebrado.
Te quedas sin gasolina.
Solamente que allá hay dinero
para meter,
porque hay gente que ha hecho mucho dinero,
claro.
Y no importa que pidió $1,000,000, lo perdí, ¿no?
Claro.
Acá no hay esa costumbre, pero el pivoting es bien importante porque descubres que tal vez estás en el lado de la cadena de valor, estás en el lado equivocado, ¿no? Acá está la oportunidad y acá debo hacer plata, ¿no? Entonces también es parte de como empresario ver dónde está la plata, dónde me debo focalizar, qué debo hacer, qué no debo hacer y aprender, porque aprender tiene ese marketing perfecto.
Pero tener ojo siempre, o sea, estar
chequeando. El empresario está chequeando, mirando oportunidades donde nadie ve, ¿no? Entonces ese es otro aprendizaje, ¿no? O sea,
exacto.
Puedes tener, y lo escuché a esta agencia gringa que decía, hay productos que tienen el marketing perfecto, Y venden, ¿no? Y hay productos que tienen marketing horroroso y venden solos, ¿no? O sea, el marketing es una herramienta, pero yo siempre hablo de producto-precio. Yo me acuerdo cuando armaba mi plan de marketing de la región, yo discutía con la fábrica el precio por producto. O sea, matriz producto-precio, porque hay mercados que tenían unas características diferentes. Entonces, este producto para este mercado, yo puedo venderlo a este precio. El famoso
no va el
price.
Otro, claro.
Y este precio, este es mi margen de canal, este es el margen que debo hacer para ganar plata en mi subsidiaria local. Iba a la fábrica y decía, necesito ese precio. Entonces la fábrica ganaba mucho dinero con unos mercados y perdía plata con otros. Porque en función de lo que se puede vender, definía el precio de transferencia. Una vez de eso, decíamos, canal. Si no estás en canal,
Claro, ¿para qué tenés tanto producto?
Y al final entra recién el tema de comercial. Comunicación.
Claro.
Entonces a veces la gente cree que la comunicación es todo, ¿no? Voy a hacer, voy a parar, voy a hablar. Es claro. Al final.
Si producto, tú no tienes, precio, disponibilidad, no canal, y al final.
Yo cuando a mis clientes entrego leads, yo le digo, oye, yo no tengo control sobre tu precio, tu producto. A veces ya cuando veo que no están yendo al ritmo que quieren, me meto, le digo, ¿por qué tienes un solo producto? ¿Por qué tienes tres? Oye, mira el mercado. Ya me, algo que no debe hacer, pero los ayudo, porque son mis amigos. Pero siempre no se olviden en las 4 P's, ¿no? En las 4 P's.
Byron dice que no, ¿no?
No, no, los 4 P's son importantes. Lo que pasa es que la comunicación, él dice, se va contra la lealtad, claro. Habla de los light buyers, habla de que el P/Q no funciona, que puedo focalizarme en los heavy buyers. No, no. El consumo per cápita es igual, pero mientras más participación, tienes más clientes y tienes más frecuencia de compra. Y la lealtad es la misma. La lealtad, él habla de un concepto que se llama loyalty switchers. O sea, yo soy leal en mi serie de marcas. Y date cuenta cuando vas a comprar al supermercado. Tú juegas entre las marcas.
Claro, no es que siempre como el mismo pan. Tengo mis 4 panes que me gustan y un día me provoca este, otro día este, otro día
este. La lealtad es bien verdad. Relativa, no hay lealtad. Inclusive en los carros.
En la ropa.
En los carros, que es una vida...
Sí, hasta en todo, ¿no?
Por ejemplo, hablan en esa categoría que el 50% del mercado es up for grabs. O sea, está disponible porque el 50% de la gente cambia de marca. O sea, la marca es algo...
Claro, están listos para que tú te los robes.
La marca, lo que hace la publicidad es abrir tus ojos hacia la marca. Saber que existes. Ah, mira esta marca. Mira qué cosa hace. Bacán. Y la vieja. Y el momento de la verdad.
Siempre con el mensaje adecuado que te levante esa
que
interés.
Que asocia la marca. Claro. Claro. Si no lo pasas. Que proceses ese mensaje. Y cuando entres a la categoría, en ese momento, ups, la marca aparece. Porque está en el punto de venta y viene en tu cabeza. Ah, la voy a comprar. Y el ejemplo que siempre doy es el ejemplo de los carros. No sé si te ha pasado y tú vas a comprar un carro. Y estás entre ciertas marcas. Ya estás en tus 6 marcas favoritas. Y comienzas a ver modelos. Y de repente ves en la calle ese modelo por todo lado.
Sí, sí.
Comienzas a verlo.
Como diciendo, es una señal de que tengo que tenerlo.
Porque tu mente ha entrado a la categoría y está pensando en comprar. Compraste tu carro y se acabó. Ya no ves más. Salvo que aparezca tu modelo, pero la versión nueva. Y ya, pucha, mira cómo cambió. Qué pena, queda rápido.
Como el iPhone 14, me lo acabo de comprar y ya salió el 15.
Exactamente. Entonces, ese es el tema de la persona. La persona no entra a la categoría hasta que esté lista. Pero cuando entra a la categoría, en ese momento tiene un set de marcas. Tú tienes que estar ahí para que te considere. En tu caso, tu negocio es, oye, entro a la categoría cuando tengo hambre.
Claro.
Ya, entonces tengo hambre.
Tengo que estar ahí en Rappi. Tengo que invertir en ads de Rappi. Tengo que estar en Pedidos Ya.
Pero tienen que saber de ti, ¿no? O sea, sí. Oye, ¿qué?
Y, ¿qué es? ¿Qué vende? ¿Qué es diferente?
Exactamente. Y el tema de Cañete, se llama de mi amigo Humberto. Ajá. Es un buen ejemplo de un restaurante en Punta Hermosa que se abre todo el año y con el plato más barato te cuesta 60 soles. Sí. El producto es espectacular, como tiene que ser en Lima. En Lima sí, no puedes tener mal producto, pero tiene muy buenos mozos, puso buenos postres.
El look del lugar es diferente al resto. Trae
artistas profesionales, un grupo cubano, un grupo brasileño.
Pero su infraestructura muy distinta a lo otro que encuentras.
Está en la calle.
Más allá de que estás en la esquina donde pasan todos los carros, pero no sé, se hace detalle. Como su propio... Claro. Mundo ahí adentro, ¿no? Yo tengo un ejemplo que hace justo lo que tú dices, que siempre lo cuento, y es que hay una marca de tintes para pelos que hizo una campaña que a mí me pareció extraordinaria. Porque claro, ¿saben cuándo es que las mujeres empiezan más o menos a pintarse el pelo? ¿A qué edad te empiezan a salir las canas? Pues no sé, 28, 29, 30, ¿no? Bueno, yo ya me están saliendo, tengo 34. Y hacen una propaganda, un comercial de tele, que también lo han puesto en redes y demás, donde tú no ves la marca nunca desde el inicio, sino como que dice, tal presenta, ¿ya? Y dice después, señora. Entonces se ve como que a una chica de 34, 35, así, comprando sus lechugas en una tienda y voltea el chico de la tienda y le dice, señora, ¿qué va a llevar? Y ella... Nada. Luego se olvida la cartera en un restaurante y sale el mozo, señora, su cartera. Y la chica empieza a correr como que yo no soy la señora. O uno es en un consultorio de un médico y está una viejita sentada y al costado esta chica de 30 y le dice, señora, su turno. Y ella, no, pero a mí me tocaba antes. Y la viejita le dice, le está diciendo a usted, señora. Entonces todo es... un insight alucinante de ese momento en el que a nosotras nos empiezan a decir señoras y en verdad tú te quieres huir del término y al final termina No te preocupes, igual siempre vas a estar linda, no sé cuántos, y el tinte. Entonces tú vas y estás en la góndola y te causó tanto risa, tanto sentido, te identificaste con la marca, que de alguna manera cuando tengas que comprar un tinte en la góndola, vas a, esa marca me suena, ¿no? Porque se metió a tu cabeza con un mensaje.
Sumamente creativo, que apela a la parte emocional de tener canas a
esa
edad.
Exacto. ¿No? Y de que te digan señora, esa palabra que tanto odiamos, las que todavía queremos que nos digan señorita.
Exactamente, ¿no? Exacto. Y las canas es una señal que está siendo señora, ¿no?
Literal. Sí. Pero bueno, y ha sido una conversación increíble. Te juro que te agradezco demasiado haber venido. Creo que has compartido información valiosísima para todas las personas que te están escuchando. Así que te agradezco por eso, te agradezco por tu tiempo. Vale. Y ojalá que todas las personas que te están escuchando acá puedan contratarte, porque de verdad que eres un capazo en todo lo que es marketing y has dado una gran masterclass acá.
Gracias.
Y muchas gracias a todos los que han escuchado este episodio hasta aquí. Estoy segurísima que la información ha sido maravillosa para ustedes. No se olviden de compartir este episodio con todas las personas que conozcan que tienen una marca, un negocio, una empresa y necesitan hacerla crecer utilizando información y herramientas tan importantes que nos acaban de dar con respecto al marketing. No se olviden de suscribirse en el canal y obviamente no me puedo ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible, que es Sumato Brands junto a Esteban Barco por esta producción maravillosa, y Comunal por el espacio que viene apostando en este tipo de proyectos para hacer crecer el ecosistema emprendedor. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.